Presenta Itaú. Beneficios todos los días en los mejores comercios.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, Joel? Al final no voy a hacer como 10 minutos porque lo voy a guardar para Ricardo, que es el que lo sabe apreciar. Y tampoco voy a hablar de Ceuta, que es uno de mis temas preferidos del mes y que a ustedes no les importan, pero a usted ni siquiera lo pone incómodo. A Ricardo sí, por lo menos lo pone incómodo. Sí,
es insólito el arranque de la 90 que hizo.
Sí, eso, señor, de todas las cosas que no voy a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar repasando, además, un hecho.
Ah, porque ayer había anunciado que tenía muchos como 10, está bien, pero...
Exacto.
Está, queda para... Ricardo, creo que vuelve el lunes, así que...
Bueno, por eso, si en caso de que volviera el lunes, no están dadas las condiciones para que uno haga acá el decrete, como dije, estoy dando un minuto. Vamos a esperar a Ricardo.
Esperemos.
Para que alguien lo pueda disfrutar realmente.
Pero yo lo disfruto mucho.
Espacio, pero no tanto. No,
no tanto, no,
lo
no tanto como Ricardo.
Tiene
no.
que disfrutar más.
No, debo reconocerlo, no tanto como Ricardo. Hay que
por eso. Sí. Y entonces le cuento todo esto, que son no hechos radiales.
Sí.
Porque me voy a referir a un no hecho político. Acá seguimos mucho los no hechos políticos. Y que fue la reunión de Delgado con Orsi.
Sí.
Mano a mano.
Al final se concretó.
Pico a pico.
Sí. Sí.
El candidato que se juntaron. Digo, vamos a definirlo, ¿no? El candidato que no enamora. Con
no,
el presidente
no.
de un gobierno que no tiene liderazgo. ¿Qué le parece?
Qué linda reunión, sí, sí.
Bueno, todo eso según las apreciaciones del propio Delgado.
Bueno, yo diría que estábamos en el...
Señor,
presidente del director del Partido Nacional, el presidente del país, ¿no? Son dos.
Bueno, esa es la forma que tiene de verlo un periodista que trabaja en una cadena de 24 horas de noticias, digamos, agrandando todo, exagerando la importancia de las cosas, dramatizando para que su público de alguna manera le preste atención.
Se prenda, sí.
Exacto.
Sí.
En el caso de cómo lo ve Delgado, que es uno de los protagonistas, el protagonista, digamos, invitado, pero principal, porque el presidente estaba haciendo una ronda de eso mano a mano a partir de que el propio Delgado había rechazado la convocatoria agrupada para una semana antes.
Sí, esto fue una iniciativa de Ojeda, de una reunión grupal previa a la Asamblea de Naciones Unidas, y Delgado había dicho que sí, aparentemente, después dijo que no, se bajó y entonces quedaron en reuniones mano a mano que se fueron dando.
Y lo más importante que tuvo la reunión es la explicación de Delgado por qué había ido a esa reunión cuando se había bajado una semana antes.
Ah, muy importante.
Sí, por eso. ¿Por qué no había ido a la otra reunión, señor?
Sí.
O sea, parece que acá le voy a decir una cosa. Ojedita... creo que es más que Delgado. Porque aparte tiene la doble calidad. Doble calidad.
Él lo dijo, lo de la doble calidad.
Sí, doble que no tiene nadie. Nadie.
Él se dio dique.
Ni Delgado, ni Pereira, ni Mieres.
Sí, pero el golpe ese no es para Pereira ni para Mieres, creo. Bueno, para Mieres puede ser recostado, pero ese golpe es para Delgado. Que es
bueno, pero él estaba hablando de Pereira, en realidad. Yo para mí que le pega a Pereira y Pereira... Le pega Delgado en el camino. Tiene una carambola.
Está bien, hablando de Pereira.
Es mejor, no le...
Pero Pereira no le
reduzca la capacidad, ¿verdad? Y habló de su doble calidad, que bueno, tiene una en cada brazo, ¿verdad?
Y te digo yo que soy el único que tiene la doble calidad. Porque no la tiene Pereira, no la tiene ninguno más.
Ah, Pereira.
No tiene Pereira, no tiene ninguno más.
Sí, pero
Delgado es ninguno más.
Sí, 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 es ninguno más ahí. Sin duda, ahí de costado se lía un cachetazo.
Bueno, ayer se juntaron ninguno más y el presidente...
Sí, que la calidad la tiene Delgado. Lo que pasa es que su partido no le dejó asumir la calidad.
No, no tiene calidad. No, tiene la
calidad de senador
calidad.
Tiene. Lo que pasa es que su partido no lo dejó asumir, lo obligó a renunciar. Él iba a asumir, estaba decidido. Recuerda que hizo
él creía que tenía la doble calidad.
No,
pero también creía que podía ser un candidato.
No,
y no lo fue, señor. No fue, no, ni tenía la doble calidad, ni fue un candidato que enamorara.
Bueno.
Pero sí creía que iba a ser un buen presidente. A pesar de que antes había creído que iba a ser un candidato que enamorara y, no, y después nos dijo que no, era un candidato que no enamoraba.
Bueno,
entonces, ¿qué
sí.
puede salir de la reunión personal de un candidato que no enamora y que se negó a participar de la reunión colectiva una semana antes como referente del partido opositor mayoritario, sí. cuyo líder permanece ausente de vacaciones, con un presidente que no lidera un gobierno sin rumbo? ¿Qué puede salir?
Ambas son definiciones de Delgado.
Todo, pues claro, sí, yo lo estoy planteando desde el punto de vista de Delgado.
De Delgado, sí. Es Delgado que dice todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Las dijo públicamente.
Sí, sí, lógico.
Usted no está inventando nada.
No, yo no estoy inventando nada, porque no invento nada yo. Hace años que no invento nada. Simplemente relato las crónicas según
acontece. Sí, la realidad lo ha llevado a esto.
Sí, exactamente. Antes había que inventarle cosas a la realidad, arabescos, para que fuera supuestamente o pretendidamente gracioso. Ahora, cuando uno le inventa cosas, la mediocridad de uno en esa invención es palmaria ante la contundencia de la realidad para hacer los chistes sola. Se hacen sola los chistes la realidad. Entonces, ¿qué sale de esa reunión, señor?
¿Qué sale?
Entre un candidato que no enamora y que es el que está al frente de un del partido opositor con líder ausente y el presidente que no lidera un gobierno sin rumbo. Una aguja muerta sale, señor. Cada vez que se juntan Delgado y Orsi, fallece una aguja bebé.
Claro, esto es por no mover la aguja, le digo a la gente, por lo que está un poco perdida.
Bueno, en este caso no se va a mover, claro. No se mueve ni se va a mover nunca más. ¿Tá? Murió una aguja.
No.
Sí, señor.
Mataron una aguja.
Sí. Con Delgado, la reunión de Delgado y Orsi, que la gente no sabría decir ni cuándo fue, imagínese. Es imposible haber registrado ese no acontecimiento político.
El SUA, el sindicato de la aguja, preocupado.
¿Qué están tratando de hacer? Ahora, tratan de moverle la aguja con la mano. ¡Ay, está viva esta aguja! Mirá cómo mueve la aguja Delgado. En El País dicen, se vuelve a discutir, dice, hay una noticia que dice, ¿dónde que está esto? Ya la sacaron. Ya no está. Se la pusieron un ratito de mañana Delgado.
Ah, era la primera. Se reabrió el debate del allanamiento.
Eso, sí, pero ya no está.
No.
Si usted llevía, ya no está. Ya si ve que Delgado desconecta a las 9 y dice, ya está,
sacala. Sacala. Ya está contento.
Sacala que ya está contento, le moví un poco la aguja con la mano acá y sigo así con la aguja. Y no está, eso. Se reabre el debate de los allanamientos nocturnos de no sé cuánto. Está, le están moviendo la aguja con la mano.
Sí, están tratando de algo que no se reabrió nada. O sea,
porque Delgado la tiró ahí en la reunión mano a mano y se supone ahí que era. Y Orsi le dijo que lo iba a analizar. Pero también Bukele es para analizar. ¿No? O sea, son todas cosas para analizar.
Sí. El gobierno frente a PEN no va por ese lado, entonces no tiene sentido, ya se opuso simplemente.
No, y además hubo un referéndum o alguna cosa de ella, que no salieron los allanamientos nocturnos.
Claro, otro referéndum. El 24, claro, el 24, plebiscito del 24.
Eso, no plebiscito, sí, entre no gallos salió. Y medias noches.
Sí.
Y entonces, después dice que le pidió, yo más o menos les cuento lo que aconteció ahí, que no mueve la aguja, pero vamos a movérsela un poquito acá Delgado para que no se caiga.
Ah, la cambiaron porque Orsi dijo algo ayer después de la reunión de intendentes y dijo no me iba a analizar nada.
Eso. Sí, no me iba a analizar nada.
Sí, Trump dijo lo mismo a Malvina, todo.
Lógico, no me iba a analizar nada, tráigame un examen de orina y lo analizo. No me iba a analizar nada, está perfecto, señor, todo tipo de análisis hace.
Sí.
O análisis en plural.
Lo que está bien como presidente, le plantea a algún líder político y se lo analizamos. Después
no es igual, analiza cosas que no le plantea a nadie, como lo de Bukele. O sea, no importa quién se lo plantee o si se lo plantea.
Bueno, está bien que tenga iniciativa propia.
Analiza, señor. No se niega a analizar nada, como el psicólogo recién recibido. Es así, el psicólogo recién recibido, cualquier cosa.
Agarra todo, sí, claro.
Le llevas un perro corgi y te lo analiza, porque está en esa devoción, ¿no? En esa especie de fruición analítica que te agarra cualquier cosa y te lo analiza. No me iba a analizar nada. Bueno, entonces, después, el coso de la ONU ahí le pidió meterle un poco de Cuba, Nicaragua y Venezuela, dice.
Sí. Eso es lo que le pidió. Elecciones libres en Cuba, Nicaragua y en Venezuela.
La verdad. Era bastante esperable que le pidiera eso. Y tampoco. Lo va a analizar también. O sea, sí. No se niega a analizar nada. Pero seguramente no vaya.
Ah, porque en esto de la Asamblea de Naciones.
La de Venezuela puede ser ahí, porque no queda, queda ahí, está en el momento en el que
no sabes a quién le está
los
pegando,
dos están en contra, exactamente, claro. Que la, lo queda bien con Team A y Team B, con el equipo A y el equipo B, sino con los dos chalecos, porque no sé cuánto, y tiene que haber un cronograma para las elecciones, porque todos están en contra de la delcicracia, la derecha y la izquierda, señor. Sí. Delcy ha conseguido un milagro. Yo le digo que Delcy tendría que agarrar Irán. Delcy hace magia, consiguió un milagro, que es que la derecha y la izquierda se junten en Latinoamérica para pedir su destitución, digamos, ¿no? O por lo menos una transición hacia unas votaciones y todo eso, que Dios quiera gane Delcy. Bueno, entonces.
Una mujer fuertísima en todo sentido. Miren cómo sobrevivió a todo. Una mujer de amores fuertes también. Recuerden que hay galanes sufriendo aún por ella, como Fernando Carrillo. O sea,
todo es fuerte en Delcy.
Todo fuerte.
Y por suerte, nosotros fuimos de los primeros que la descubrieron.
Sí, usted la vio.
La vengo siguiendo hace añares, señor. Antes de que cualquiera pudiera sospechar o soñar con que se quedara con Venezuela. Y se quedó con Venezuela. Es de ella. Y de Mr. Monk y de Naranjito, lógicamente, ¿verdad? Pero fundamentalmente de Delcy. Fue Naranjito donde estaba todo el tiempo ahí, vinchando.
Manda a sus emisarios.
Por digamos, eso es lo que tiene, está.
Bueno,
y
te
la Pachamama pero de última se le despachó con un terremoto.
La última lo delgado.
Porque la Pachamama es machirula, ¿verdad? Como todo el mundo sabe. está en contra. Yo soy muy feminista de Delcy Rodríguez.
Queda claro.
Muy feminista de decirlo. Bueno, entonces, y dijo que antes que no había clima, que no había ido antes porque no había clima.
Ajá, más lindo.
Nosotros somos un partido de diálogo, dijo. Por algo estamos acá, a nivel personal, ¿no? A primera persona del singular, por algo estamos acá. Y ustedes saben que con respecto a esto hicimos lo que teníamos que hacer. Está, perfecto. Nosotros sabemos.
¿A quién le dijo?
Que hicieron lo que teníamos que hacer. A los periodistas.
Saben.
Sí, saben que hicieron lo que tenían que hacer. Perfecto. Cuando se pasaron de alguna línea que no se debe pasar, que no debería pasar, es que usted utilice el verbo pasar y línea tan cerca, justamente hablando. No paran, ¿eh? Que es involucrar a la figura del Partido Nacional, con el final prejuicio y de restablecer permanentemente ese relato machacón de el presidente anterior tomó cocaína de joven, ¿verdad? Con todo tipo de figuras y metáforas que aluden a dicho polvo estupefaciente, o no, del otro, no de estupefaciente, sino de los otros. No, creo que también se le dice estupefaciente a eso, que bueno, se tira para arriba. ¿Cómo es esto? Estimulante. Dice la figura del Partido Nacional, como el expresidente de la calle Pou, nosotros dijimos que no había clima para reunirse. Esta reunión era casi 20 días atrás. No, era 10 días atrás, pero no importa. Podemos tomar 10 días como casi 20 días atrás, y ahora se mejoró el clima. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué, pero se mejoró el clima, que se había visto arruinado por un agrovio, que era básicamente decir que la calle Pou era el responsable político de todo lo de Cardama, algo que es una obviedad y que solo puede ser tomado como un agravio por alguien que practica el ¿cómo se llama esto? El aikido al revés.
El aikido, era un agrovio, dijo usted eso.
Era
un agrovio.
Claro, es un agrovio, es una obviedad que se dice, y el otro utiliza la fuerza del adversario para dañarse.
Perfecto.
Es el aikido al revés.
Sí. No tengo muy claro el aikido, pero...
¿Cómo? El aikido es ese que utiliza la fuerza del rival para...
Creo que sí, pero no usted lo dice, solo sí.
La propia fuerza del rival te sirve para tu golpe.
Ajá.
Ese es el aikido.
Sí, puede ser, ¿eh? Nunca le dije que no sé.
Y el Kido Ai...
Es esto.
Kido Ai, exactamente. Es al revés. Es utilizar la no fuerza del rival, porque no tenía ninguna fuerza eso, básicamente, y lo agrandás y ¡pum! Te lo explotás en la cara.
Ahí.
¿Entiendes? Es prácticamente como... ¿Vio el juego ese que uno le hace a los niños para someterlo, que le agarra la mano y le hace pegarse en la cara?
Sí.
Bueno, es al revés.
No se usa más, ¿no?
¿Cómo no?
Oh, sí.
¿Cómo no?
No, es otro problema con eso. Clásico, lindo, sí.
Es lindo. Se ríe un poco el guacho.
Un poquito.
Sí, al principio se ríe. Hay que llevarlo hasta que no se ría más. Pero porque ahí es donde entra la lección de la lección cuál es. Es un baño de humildad, es una forma de humildad, ¿entiendes? Es, mirá, no estás lo suficientemente fuerte y autónomo como para defenderte de la vida. Mirá lo que te puede hacer la vida. En este caso la vida soy yo, te agarro la mano y pa, 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 te cacheteo. Bueno, en este caso es, te agarro la mano y me cacheteo a mí. Pa, 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 pa. ¿Entiendes?
Entiendo.
Ese es el agrobio. Que utiliza la no fuerza del rival, o sea, la falta de fuerza del rival para pegarse a uno mismo.
Quedó
y
claro.
Eso fue lo que hizo el
Kido Ai.
El Kido Ai, eso fue lo que hizo Delgado para bueno, sentirse ofendido por una obviedad, ¿verdad? Por eso termina siendo un agrobio.
Pero fue, dicho esto, al sí. Final fue, al mano a mano.
Ah,
fue.
Bueno, sí, y murieron 6 agujas, bebé, ¿está?
No movieron la aguja.
El propio, no solo no lo movieron, sino que mataron a 3 que se estaban moviendo, eso es lo que le digo. Estaban en sus primeros pasos, sus primeros pasitos, eran agujas bebé que estaban dando sus primeros movimientos y las mataron. Y por otro lado, en otros no acontecimientos políticos, que este casi, o sea, acontecimientos políticos no natos, hechos políticos no natos, ¿verdad? Abortos políticos, también se le podría llamar el aborto del hecho político. Ojedita,
sí.
Que venía una buena semana.
Ajá. Me la perdí.
Se la perdió. Sí. Como le pasó a Bielsa con Jordan de Rascaeta. Tuvo 2 años sin verlo jugar.
Sí,
bien.
Sí, ya. A mí me pasa con Ojeda, me pasa como Bielsa con Rascaeta.
Con Ojedita, claro. Pero usted es de Rascaeta,
sí,
Ojedita.
Sí.
Bueno, y entonces, se la perdió, ¿cómo no? Él tuvo ella, la reunió con Orsi, señor, que había promovido él, que inventó él, que sacó un hecho político de abajo de las piedras, que generó esta reacción, es cierto, del agrobio, es cierto, de los blancos. Después también se sintieron como agraviados porque los blancos
metió
que
la
no
doble
iba.
Condición, está bien, tiene razón, metió la doble condición.
Señor, encajó todo eso, es un invento de Ojedita que lo sacó de abajo de una mancuerna, o sea, no tenía ningún nada, lo inventó él, así
y estaba
todo.
Estaba tan sobreexcitado con esos 10 días que antes de irse a un viaje fue y pum, le pegó a Blanca Rodríguez un par y se fue. Así me lo contaron fuentes. Se fue, salió ahí el Parlamento y dijo, tengo cosas para decir Blanca Rodríguez. Chim, pum, pam.
Bueno, está justo. Bueno, no, y está, me parece que encontró algo ahí, encontró un trillo. O no, o capaz que se pasó con ella de Blanca Rodríguez y entonces ahora le hizo un favor. ¿Qué sucedió? Porque la domó en las redes. ¿Está? Porque Blanca Rodríguez...
Con carpeta judicial, digamos, su expertise.
Exactamente.
Es
su segundo expertise. Su primer expertise es el gimnasio. El segundo expertise es un abogado. Entonces, dice, Blanca Rodríguez quiso penalizar los discursos de odio, dice. Dijo, yo creo que hay que penalizar los discursos de odio en las redes, en los podios y en los micrófonos. No en los teléfonos. Lo primero que miré yo fue eso y agradezco haber quedado afuera.
Son los podios.
Los podios, bueno, ahí donde reciben las medallas, señor. Ahí dicen cualquier disparate los atletas, porque claro, están todos hiperventilados y con la euforia del triunfo y dicen todo el tiempo discursos de odio, ¿verdad?
No, pero los políticos cuando están en el estrado,
los podios, señor, en las redes, en los podios y en los micrófonos. O sea, todo lo que... No en los celulares. Ah, sí, en las redes.
En los celulares.
Entonces debería haber sido en los celulares. Porque estaba hablando del amplificador. O sea, estaba hablando del artefacto amplificador en las dos últimas. Y en la primera no. El artefacto que se utiliza son los celulares. Las redes son una vehiculización de esa amplificación que se genera a través de los celulares. Bueno, no importa. Cuestión que dice esto.
Sí.
Y Ojedita hizo el papel del troll amigo, que es el mejor aliado que uno puede tener, el que sale a domarlo, pero lo saca de una circunstancia engorrosa.
Ajá.
Porque, ¿qué dijo? Le dijo, bastaba, esa norma ya existe, dice.
Incitación al odio, en fin.
Sí, eso, incitación al odio, no sé cuánto, artículo no sé cuánto, bastaba con consultarlo con ChatGPT.
Ah, la.
O sea, primero, la elogia por no andar consultando todo con un ChatGPT. eso está bien. Sí. No, como que no necesita la inteligencia artificial. ¿Entiendes? Está al natural. Blanca es al natural. No anda artificializando su inteligencia. Mm. Blanca vende su inteligencia al natural. Y eso es un valor en esta época, donde todos se apoyan en ese bicho que nos va a matar, un 10% de probabilidad de que nos mate. A todos.
Rápido.
Sabía.
Sí,
no,
sí,
en la próxima década.
Ok.
Lo dijo uno ahí.
Sí,
un
que
loquito,
salió de ahí. Sí,
un
sí,
loquito.
Que estaba dentro.
De ellos, de ingeniero de informática, esto. Que se escapó de ahí. Y dijo: yo me voy porque nos va a matar a todos. ¿Y para qué te vas? Dijo: nos van a matar a todos. Este, cosa, no, digo, me quiero morir con la conciencia tranquila. Bueno, yo qué sé. A mí me da igual. Si me voy a morir, la verdad que me da igual cómo tengo la conciencia. Pero no importa. Ahora. Además, que lo más importante de esto es que la sacó de la situación esta en la que iba a recibir esta cosa de el problema este de los discursos de odio, digamos, que el que quiere penalizar los discursos de odio, al final lo que está diciendo siempre es los discursos que yo odio. Hay que penalizar los discursos que yo odio.
Es muy cierto.
Los discursos que me generan odio. Eso son discursos de odio, sí, porque generan el odio del que los ve, que dice, este dice cosas que a mí no me gustan y bueno, lo quiero penalizar. Bueno, entonces iba a terminar como en ese lugar de, miren, la periodista que quiere cercenar, no sé qué, ¿entiende?
Sí, porque se choca con la libertad de expresión muchas veces.
Exacto, ¿no? Y ella fue periodista. O sea, y básicamente lo que está diciendo es, no dejen hablar más a los periodistas. Periodista que no lee una pantalla no puede hablar, ¿está? O sea, si alguien se lo escribió y está leyendo ahí, no sé qué va a hacer, si no, después, vamos a ver, o sea, si puede o no. Le medimos el aceite, discurso de odio y bueno, está ahí, no puede. Entonces se iba a comer toda esa ola de otra vez, que yo ya lo dije, así, yo estoy 100% de acuerdo con Blanca en su actitud antiperiodista. Ella es tremenda antiperiodista y yo estoy... Espalda con ella.
Sí, o sea, había un montón de cosas.
El antiperiodismo nos encuentra juntos.
Si hablaba de legisladores, también tienen fueros, más allá de la libertad de expresión.
Desde aquel momento, o sea, que dijo, hay situaciones en las que tienen derecho a que no estemos ahí, algo así. En una marcha que estaban echando.
Sí, recuerdo. Vámonos.
Y dijo, vámonos, porque la verdad es que hay que respetar el derecho a que la prensa no esté ahí. Está bien, no rompan los huevos.
Pero una marcha pública en la calle.
Estamos de acuerdo y estamos de acuerdo.
Pero es una marcha pública.
Con Maradona cuando le tiró con la chumbera a los cosos atrás de la cerca. Sí, todo eso estamos de acuerdo. Con Chabrán, estamos todos de acuerdo. ¿Tá? En eso me parece es lindo encontrar ese tipo de...
No, una marcha pública, el periodismo o cualquier ciudadano con un celular tiene derecho a filmarla. La casa
eso,
de Maradona...
cualquier ciudadano con un celular, sí. El periodismo
no. Perfecto, quedó claro. Quedó clarísimo.
En eso estamos completamente de acuerdo. Pero le iban a caer por ese lado, ¿entiendes?
Sí. Y bueno, Ojeda la sangre.
No sé qué, estalinista, ese tipo de cosas le iban a decir.
Sí. Que querés acallar voces con
el atajo del discurso. Roja Rodríguez, Roja Blanquigue, eso son. No sé qué, entonces está todo eso. ¿Y Ojeita qué hizo? La sacó de ahí. O sea, le hizo la del troll amigo. Es cierto que en el medio parece que la doma, y un poco la doma. Sí. Pero en el léxico de las redes, ¿no? Pero el resultado es que la saca de una posible polémica en la que tenía una situación algo incómoda, ¿entiendes? Esto ya existe, o sea que ni le inventó Blanca, ni quiere meterle esa mordaza a todo lo que... No, ya existe, ya está. ¿Qué le parece?
Y está bien.
Bajó la pelota, señor. Usted ya veo que está renuente a el elogio a Ojedita. No le gusta elogiar a Ojedita, señor. Ya me di cuenta.
No estoy encontrando muchos motivos ahí, lo que pasa. No estoy encontrando muchos motivos.
¿Cómo? La sacó de un problema, señor.
Está bien.
La sacó de una situación incómoda. Esto ya existe, no lo hizo Blanca. No tiene nada que ver con que ella quiera mordar. No quiere amordazar a nadie.
Ya existe.
Ya existe en una legislación completamente válida, democrática y que protege la libertad de expresión. Bueno, está perfecto. Entonces, al final no tenía ningún tipo de inclinación totalitaria ni nada de eso. ¿Vieron?
Ya está, la sacó el troll amigo.
Correcto, el troll amigo, vino el troll amigo. El troll amigo es el mejor servicio que puede tener un político. Nosotros en esta, en nuestra agencia de Standard & Poor's, le vendemos troles amigos, ¿entiendes? Alguien que parece que te doma, pero en realidad te saca de un problema. ¿Está?
Sí, está bien. Eso. Bueno. Está bien, elogiado,
Geita. El, incluso se pierde en el medio el razonamiento, que era bastante defectuoso, que había dicho que haya personas que siembran odio desde determinados niveles de reconocimiento público habilita a otros a proceder en consecuencia. No. No, no hay nada que sugiera eso. Ni en el consenso social, ni mucho menos en la normativa del Código Penal, Civil o de faltas o lo que sea. No, de ninguna manera.
No. No, pero aparte, cuando está hablando de esa persona relevante, se mete en doble lío, libertad de expresión y fuero, porque seguramente estaba apuntando a algunos legisladores con los que tiene más cruce.
Ah, bueno, claro, ahí tenés que levantarle los fueros.
Levantar los fueros, mala libertad de expresión, ¿de qué estamos hablando? Y ya hay un artículo ese que decía Ojeda, incitación al odio, desprecio a la violencia.
Ojeda la saca del problema. Así que, amigos, bien, eso es bajar la pelota. Bien. Bajó la pelota blanca. La pelota blanca estaba en el aire y Ojedita la bajó y salió jugando. Bueno, señor. ¿Qué tuvo que hacer? Como que no, como que la estaba domando. Ya que sí, cierto, pero...
bajo la pelota.
En los hechos, bajo la pelota.
Bueno, así buena que, semana, buenos 10 días de Ojeda, entonces.
No, este, los mejores desde que ingresó a la política.
Bueno, exagerado.
No tuvo mejores 10 días que estos.
Perfecto. Cerramos ahí la primera parte, ¿le parece? Con este elogio a Ojedita.
Porque nadie elogia a Ojedita. No. Nadie.
Absolutamente. Se está comportando raro usted ya para
elogiarla. Yo soy un defensor de las causas perdidas, señor. No para que realmente dejen de ser causas perdidas, sino para enfatizar su condición de perdidas.
Bien.
¿Está? Ahora, de vuelta, vamos a hablar.
¿De qué?
Del puerto.
No me diga, dale.
Sí, no me va a creer todo lo que pasó en estas. Todo lo que no pasó en estas 24 horas. No pasaron una cantidad de cosas impresionantes que no sé si van a poder asimilar.
Parte del medio ya venimos.
No están dadas las condiciones, pero igual vamos a tratar de ingresar a este. Bueno, a este entuerto.
Ingresar al puerto es difícil. Pregúntale a los camioneros que hacen guardias de 3 días ahí acampado, ¿no? Hasta el cerro había cola.
Pero deben estar como consustanciados y contentos porque todo esto es en defensa de los trabajadores.
Pregúntele, vaya, pongo un micrófono ahí, que consustanciado que están cuando
no
le dicen.
Pero porque no son trabajadores.
Capaz que ingresan.
Ellos son propietarios.
Sí, de 2 camioncitos están
fundiendo. Bueno, 2 camioncitos.
Se están fundiendo. Algunos se están fundiendo.
Son
ahora se escriben ahí.
Móvil fundistas.
Lo estoy defendiendo. Recuerda que la otra vez me querían golpear algunos. Ahora
los camioneros.
Estoy defendiendo, sí. Con el conflicto de camioneros, no importa.
No, los camioneros, lo del puerto le querían pegar.
No, eso fue después. Primero los camioneros.
Pero está bien porque hay el lado de los camioneros.
Sí.
Porque los camioneros se mueven, o sea, los del puerto están en el puerto. Están más o menos ahí.
Yo no voy a no ser un
mientras
no
usted
voy.
No salga. No, vaya por aire a Argentina. Se le acabó esa posibilidad.
Parte del medio, entonces, ya venimos.
Tiene la posibilidad de ir al aeropuerto, que ahí nos quieren.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Disfruta beneficios en el momento sin tope de devolución.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que ya era hora de dar consejos y le aconsejó a todos sus amigos del pádel que compren en Mercado Libre porque además de tener los mejores precios, la primera compra es con envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.
Nos metemos en el puerto.
Sí, bueno, entonces les cuento todas las cosas que no sucedieron en las últimas 24 horas y las que no van a suceder en las próximas. Okay. El puerto es un lío impresionante,
sí.
Como todos ya más o menos sabemos, y entonces están ahora en la discusión, están en muchas discusiones al mismo tiempo. Una de ellas es la de la esencialidad, que el decreto de esencialidad por parte del gobierno acerca del puerto, que es un lío que mete Sancho, ¿se acuerda? En una de sus 20 entrevistas mensuales para defender al presidente.
Ok.
Que no debería hacerlo más.
La recuerdo. Sí, es un temita.
Esa defensa
metió
abierta.
Metió 2 o 3 más de tristimin,
mucho más, mete tristimin y todo. Esta fue en un canal de televisión, de la cosa de las mañanas, que también es tristimin.
Sí, lo mismo.
en defensa abierta.
Porque lo que se ve después es el recorte de Tristín.
Exacto,
no,
eso
no
permanente se ve, ¿no? Del presidente, que lo único que hace es debilitar la imagen del presidente, ¿verdad? Porque por algo viene Sancho a defenderlo. Es algo que no hacía el propio Sancho con Don Quijote. No venía diciendo, miren que no está loco, miren que no está loco, ojo, ahora viene mi jefe que no está loco. Está fuerte, está fuerte, le da todo lo que se mueva y manda y manda. Bueno, no, no diga más. ¿Tá? Que el que manda es el presidente, o que quieran inventar que no manda, eso es lo que dijo en las últimas, porque eso también es un signo de alguien que no manda. Cada vez que dice que el que manda es el presidente pierde lideratrones, ¿verdad?
Lideratrones.
Lideratrones, señor, que es de lo que está cargado el liderazgo, la reserva de liderazgo está llena de lideratrones, está compuesto por eso, por esa unidad, es la, cualquiera sabe que es la unidad en la que se mide el liderazgo. Pero casi no le quedan entonces glóbulos líderes en sangre, de acuerdo a esta, bueno, machacona convicción de Sancho, que tiene que decir permanentemente que el que manda es el presidente. Bien, en la entrevista que acá supimos escuchar, ¿se acuerda? Que tiene la participación esencial, le diría, de una periodista, a quien no voy a nombrar, prefiero no nombrar, porque su rol fue...
Pero nombre, no hay ningún problema.
Una manijera...
Manigió
innecesariamente, y mire todo el lío que generó, termina generando, ¿verdad? La entrevista, ahí dice que es una... Sancho dice que la esencialidad es una carta del gobierno, no sé cuánto, que no se puede negar a tener, etcétera. Y entonces, bueno, es cuando se da la situación de la renuncia hipotética ante la hipótesis de la utilización del decreto de esencialidad. Existe la renuncia hipotética de Castillo, ¿verdad? Que, bueno, que Sancho hipotéticamente acepta.
Sí.
¿Se acuerda, no?
Me acuerdo perfecto porque...
Y después cayó preso Netanyahu. Eso fue inmediatamente anterior a que Netanyahu cayera.
Temporada de hipótesis.
Exactamente.
Sí,
y
sí,
bueno,
esta periodista la podemos nombrar.
No, porque mantengamos eso.
Tiene un streaming animato con su pareja, y ahí le había preguntado a Castillo algo parecido a esto, porque no estaba lo del puerto en cuestión. Era
le
el tema esencialidad.
¿Qué pasa si hay una declaración de esencialidad? Porque vos en 2016, no sé qué,
ahí
dijiste
está ahí,
que la esencialidad de la educación era tu límite y no sé cuánto, bueno, está ahí.
Okay.
¿Y qué pasa si
acá
le ha respondido Castillo es con otra hipótesis más disparatada, que es como se matan este tipo de conversaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasa si vos encontrás a tu esposo que está acá con otra streamer, revolcándose?
¿Qué tiene que ver que dispara?
¿Qué tiene que ver? Venga, con la esencialidad. Acá no tiene nada que ver.
¿Qué le ponte y se lo habrán planteado a usted en una entrevista de Arben para que
¿Y qué pasa si vos te lo encontrás ahí con otra streamer? Y está haciendo streaming con otro, dándole al streaming duro y parejo con otra. ¿Qué hacemos? Bueno, está, entonces vos me respondes y yo te respondo después lo de la otra hipótesis.
Perfecto.
En eso entonces, después se lo revive a Sancho y le dice, pero ahí te va a renunciar Castillo. Y yo, yo qué sé, si tiene que renunciar, que renuncie. Porque ahí ya estaban en una miloja de hipótesis,
sí,
venían en un pionono de hipótesis.
Si ese es el límite de Castillo, renuncia.
El famoso pionónotesis. Es una pionónotesis, señor.
Sí,
eso, ¿verdad? Porque es un pionono de hipótesis en la que venían todas enrolladas, ¿está? Bueno, todo eso, de ahí queda flotando el tema de la esencialidad.
Queda.
Y ahí lo agarra, no sé qué, la oposición, y pipum pan, y la tiran, van Castillo y el subsecretario del Ministerio de Trabajo al Parlamento, y ahí dicen por qué no decretan la esencialidad.
Sí.
Principalmente porque no se la pide la empresa, digamos.
Bueno,
la empresa
era
100% extranjera con 20% de participación del Estado, TCP, ¿verdad? Terminal Cuenca del Plata, no se la pide. Y después porque no sería reglamentario, porque no estaría dentro de la normativa. Entonces, ¿qué pasa? La empresa...
Sí, ya hablamos esto, que el orden ahí está al revés, pero no importa. Bueno,
bueno, por eso, pero como está al revés, aparece la empresa y dice, bueno, hay que pedirlo. Pedirlo, la señoría. Y entonces ahí le preguntan a Orsi, ahí llega la Orsi, que eso es ayer. Ahí ya llegamos allá.
Tratando de encontrar la salida, que como todos ustedes saben, no ha sido fácil. Lo fundamental es no echarle nafta al fuego.
Ahí está, realidad. Perfecto, se entendió. Listo. Lo fundamental es no echarle nafta al fuego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay que meterse. No metamos porque está muy fea la cosa. Y cuando está fea la cosa no hay que meterse. Eso es una regla de vida. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay que dejar que lo resuelvan las partes que vienen. Ahí viene. Se están chamuscando un poco con el fuego, es cierto, ahí las partes, pero declarar la esencialidad es esencialmente echarle nafta al fuego. ¿Se entiende?
Sí, entiendo.
No, yo no entiendo. Porque si declarar la esencialidad es echarle nafta al fuego, ¿Cuándo vale la pena declarar la esencialidad? Nunca. Cuando el fuego es tan arrasador que echarle nafta no empeora el escenario.
Claro, sí, está.
Ya está. Cuando el fuego quemó todo, no importa, porque vos le echás nafta y está, ya no hay nada más para quemar.
Bueno, yo no sé si.
O sea, lo que hay que hacer es esperar a que se prenda todo fuego. Porque si aceptamos esa premisa que declara el señor Lleve, bueno, entonces el presidente no es un presidente que no está a favor de decretar la sensibilidad, punto.
Bueno, me parece eso, lo que dice que
me parece que es más claro eso.
Dejar trabajar en la solución en lugar de andar amenazando con esencialidad, no sé, capaz que está
claro. No, amenazando sí. Lo que no hay que hacer es decretar.
Ah, ok.
Porque mire, escuche, ahí viene.
Lo fundamental es no echarle nafta al fuego.
Okay. Con esencialidad sería echarle nafta.
Es una posibilidad que siempre está. Hoy.
No, claro, no vamos a dejar de echarle nata al fuego. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿cómo es?
Le pregunta por la esencialidad, es una posibilidad que siempre está.
Claro, no es. Le dice, no, incluso no deja terminar la pregunta, porque la pregunta era: declarar la esencialidad, decretar la esencialidad, es echarle nata al fuego, le dice el consejo. Pero no te deja tener
no
la pregunta.
Eso,
sí, sí, es, siempre está la posibilidad. ¿Cómo no vamos a manejar la posibilidad de echarle nata al fuego? ¿Qué le acabo de decir? ¿Qué le acabo de explicar perfectamente eso?
Claro, pues yo lo estaba defendiendo por el lado de que no quiere hablar del tema para
no, no es que no quiere hablar.
Sí, sí.
Sí quiere hablar.
Sí, sí, quiere. Sí.
Quiere hablar de todos los temas. Eso es porque esta es una confusión. Yo, para mí, empezó con la calle Pou esa confusión de que el presidente hablar de todos los temas, tiene que hablar de todos los temas, porque por algo es el presidente, porque esa cosa que es el primero de todos los uruguayos, toda esa pavada que decía la calle Pou, y que eso lo lleva a la necesidad. La gente está esperando que hable de todos los temas. Entonces,
la calle lo llevó, digamos, a la semanal casi. No creo que sea el primero, ni mucho menos, porque Vázquez,
no, pero nosotros hablaban un poco menos,
mucho menos. Por eso le digo, Vázquez en su rueda de prensa, por ejemplo, el pedido de los gabinetes que tenía, el interior y todo, metía un picadillo de todo, pero poquito, eso era una vez cada 2 meses, 3 meses, en Mujica, cuando tenía ganas de tirar la agenda, y después contestaba un poco de todo, cuando lo agarraban medio así desprevenido.
Mujica hablaba de todo.
Hablaba de todo, por eso.
Pero más todavía. Mujica lo que hacía era del efecto de saturación, digamos, inundar la zona. Hablaba tanto de todo, que al final no hablaba de nada. Okay. ¿Entiendes? Okay. Pero en este caso habla de todo. Y entonces habla de esto de la esencialidad y dice que siempre hay que tener la mano en la esencialidad. Pero lo que no se puede es decretarla, es usarla. Porque ahí le estaríamos tirando hasta el fuego.
Sí.
No se entiende.
No se entiende.
No se entiende. Porque ya le digo, si vamos a coincidir en que es echarle nata al fuego, entonces no hay que usarla. Entonces él es de los que cree que no hay que decretar la esencialidad, lo cual sería entendible. Lo que no es entendible es esto. Es una herramienta que siempre está. No se puede usar, pero siempre está. O sea, como el taladro en una operación a corazón abierto. Siempre está. No vamos a echar... No vamos a taladrar ahí al hombre, ¿entiendes?
Igual la nafta al fuego con el tema de esencialidad ya está echado con la discusión, ¿no? O sea, no hay, bueno, él podría evadir de eso, decir, mire, voy a dejar trabajar a los negociadores, no quiero hablar del puerto. Eso es una posibilidad, no echarle nafta al fuego, aunque le dirán, bueno, pero metete porque sos el presidente. Entonces, ya,
yo, para mí, él no es de la esencialidad, pero no se anima a decirlo para no echarle nafta al fuego. No, para no echarle fuego a la nasta.
Bueno, pasa que ahora le
eso, porque si no ahí le estaría echando fuego a la nasta.
Que señor. Jurídicamente sería complicado, le tienen que encontrar un vericueto a la esencialidad, entonces... Vericueto jurídico, una biblioteca.
Bueno, no, ahora vemos. Eso, ahora vamos a llegar a eso. Pero por ahora estamos con los principios del presidente, señor.
Ok, perdón, perdón.
Yo, para mí, él, como viene... mire, voy a hacer... me parece que voy a agarrar de jefe de oficina de prensa del presidente.
Opa, Darwin, ahí hubo cambios últimamente.
Comunicado de ODPDPA, ¿tá? Oficina de prensa del presidente ad honorem. Voy a hacer para mostrar nomás un ejemplo.
Honorario, mire.
Presidente, no, por esta nomás, la primera te la regalo. El presidente no va a declarar la esencialidad del puerto. A protestarle a la hoy, punto. ¿Tá? El presidente Orsi está abierto al análisis y a estudiar el tema. Pero el presidente Horno está dispuesto a decretar la esencialidad.
No es un buen asesor ese.
El presidente viene de un ámbito que es el educativo. ¿O no?
Sí, eso sí.
Y en la educación el decreto de esencialidad es tabú. ¿Está?
Bueno,
como
sí.
El seso vaginal prematrimonial en el opus, por ejemplo. No así el anal.
¿Cómo? No para, en el leche ya había
pasado. Bueno, ya lo del Opus era un ejemplo.
Se había pasado un pueblo con lo del Opus.
Que en ese caso tiene una coincidencia con la homosexualidad que no sé por qué no la usan para acercar las partes. ¿Está? Yo no sé por qué. No entiendo.
¿Por qué no aprovechan?
Claro, aprovechen y acerquen la parte de la coincidencia, ¿tá? Que tiene en el parte del sesionario. Sí. Así que no pregunten más por eso.
Ah.
No sean manijeros a otro perro con ese cosa.
Ya queda, los principios del presidente quedaron claros.
Bien, entonces, yo para mí que es eso, que como viene de la educación...
Sí, tiene un tabú ahí, ¿no? El tema esencialidad y un profe de historia, no, tabús.
Eso es tremendo tabú.
Tremendo tabú.
Bueno, exacto. Como dejarse otro tabú para un profesor de historia, dejarse el bigotito fino. O sea, no fino, de angosto, digamos.
Sí.
El bigotito Hitler. No lo va a ver nunca con ese bigotito. A otro lo puede llegar, al presidente no. El presidente no se va a dejar ni el bigotito de Hitler ni va a decretar la esencialidad, ¿está? Porque son tabú que tienen que ver con su esencia de la identidad del presidente. ¿Entiendes? Que ante situaciones límite, ¿qué hace? Uno responde a sus, digamos, características identitarias. Como le pasó, que tuvimos la suerte, que le pasó a la calle Pau, que se creía liberal en ese momento, y entonces, no puedo encerrarlos a todos. ¿Por qué? Porque soy liberal. Bueno, yo que sé, al final no era. Pero en ese momento se lo creía, y gracias a Dios y a la Virgen se lo creyó.
No digo que no es liberal bueno, ahora.
¿Eh?
No, es más socialdemócrata.
No, ahora, no importa lo que diga. Cualquiera se da cuenta. Cualquiera se da cuenta que no es liberal. Está. Pero entonces, digamos que en eso se aferró a esa... en ese momento de decisiones, límite de los presidentes, se aferran a la parte que más constituye su identidad. En este caso, como es profesor, no va a decretar la esencialidad, punto. Pero no, deja la posibilidad abierta, él va y viene, ¿no? Malambea ahí mentalmente, hace un poco de malambismo mental y termina diciendo esto.
Es una posibilidad que siempre está. Hoy creo que no... Que hoy jueves, no están dadas las condiciones para que lo hagamos.
Y ahí se regala, sí, porque al mencionar el día... Hoy jueves. No, un jueves no. ¿Me vas a pedir de que te enseñaría un jueves?
No
dices. Pero queda esa sensación, señor.
Tratando de darle como el secuestrado en el siglo XX, con el diario. Está mostrando qué día estaba.
No, lo que está diciendo es, hoy jueves, me venís a pedir un jueves que yo decrete la esencialidad. ¿A vos te parece?
Quiso decir hoy de
septiembre. ¿Te parece que es algo para viernes? Un decreto de esencialidad que se empiece.
No,
¿A vos te parece que se va a empezar a aplicar el decreto de esencialidad? Yo lo declaro hoy jueves y mañana viernes se empieza a aplicar. ¿Y qué hacemos? No tiene ningún sentido. ¿Entiendes?
No, yo entiendo otra cosa.
Un jueves no hay. Después viene el viernes. Y ya el viernes con esencialidad y arruinamos todo el fin de semana. Y ya, además del viernes, ¿qué es esencial el viernes? Nada es esencial un viernes. ¿Eh? Recién empezaría a ser esencial el lunes. Entonces, ¿para qué lo voy a declarar un jueves si lo declaro el lunes? El lunes empiezo con esto de la esencialidad, ¿verdad? Eso es lo que más o menos estaría diciendo a uno mismo, si uno fuera el presidente.
Sí, pero yo le entiendo.
Señor, el jueves es el día, por definición popular, de lo inoportuno.
Puede ser.
Por algo está la frase de yo le dije X y este me salió con un jueves 13. ¿No conoces la frase?
Sí, pero no sé a qué viene.
A eso, a que los jueves son inoportunos.
Eso seguro.
Señor.
No viene por eso seguro.
Los jueves son inoportunos, señor. Son inoportunos por definición popular.
Es cierto que usted, por ejemplo, un jueves ya no se pacta ninguna reunión de la semana.
Por eso.
Ya está la semana, se murió.
¿Qué voy a decir?
No me diga la esencialidad con un jueves. No, jueves ya está.
¿Qué voy a decir? Hacemos,
esta semana nos quedó. Si es jueves, nos quedó.
Exacto, ya va acá. Hoy, jueves. No están dadas las condiciones. Hoy jueves no están dadas las condiciones. Es algo que sirve en cualquier momento. Siempre que sea jueves. En cualquier lugar, le diría. No, vamos a... ¿qué hacemos? Vamos a ver que si alquilamos algo en las vacaciones o nos vamos para la ciudad. No, hoy jueves no están dadas las condiciones.
Que hoy jueves. No están dadas las condiciones para que lo hagamos.
Hoy jueves no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Ya está, qué cosa. Cualquier cosa. Lo dijo el presidente, señor. Hoy jueves no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Y yo iba a hacer una cantidad de cosas hoy jueves y no están dadas las condiciones para que lo haga. No, estamos en viernes. Pero bueno, ayer, con razón ayer no hice nada. Porque hoy jueves no estaban dadas las condiciones para que lo hagamos.
La gente dice que la frase es con el martes 13 o el viernes 13, pero nunca con el jueves 13.
Jueves 13, señor. Jueves 13.
No lo encuentran.
¿Por qué? Porque es inoportuno. Ni siquiera es un viernes 13. Justamente por eso se dice con jueves 13.
No, martes 13.
No, señor. Jueves 13 es un día inoportuno hasta para declarar la mala suerte. ¿Se da cuenta? El conocimiento popular. El conocimiento científico popular. Ni siquiera la mala suerte se puede decretar un jueves 13.
Pero usted está atravesando el conocimiento.
Un jueves no vas a declarar la esencialidad de la mala suerte. Un jueves 13. No podés ni decretar la esencialidad de la mala suerte. No, decreto la mala suerte como servicio esencial. No, de ninguna manera, porque es jueves 13. Tenés que esperar un viernes 13. Que no es mañana tampoco.
No.
Bueno. No sé de qué estábamos hablando.
Bueno, esto que dijo Orsi el jueves no, pero uno supone... No el jueves no, perdón. Lo que dijo Orsi es, hoy jueves, al día de hoy, en este momento, no está dado para la esencialidad. ¿Se le entendió?
Sí, hoy jueves no está, por eso, no está. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice uno, después de esta declaración del presidente. Y bueno, habrá que seguir naturalizando la perturbación. Que es lo que más o menos pidió el subsecretario de Trabajo. Hay que naturalizar la perturbación hasta que deje de ser
perturbador. No pidió, no tergiverse
la barrera. ¿Cómo no, señor?
No pidió, dijo que la entiende como lógica porque sin perturbación
no. No. Yo voy a buscar naturalizar acá. Yo voy a
encontrar
naturalizar.
Sí,
está
sí.
Naturalizar.
Bueno, ¿puedo creer que haya pedido perturbación un subsecretario de Trabajo, Darwin? No puede pedir perturbación. Puede analizar de que una huelga lleva a la perturbación y si no, no tiene sentido.
No. Muy acá hay que tomar con naturalidad esto de la perturbación.
Ay, bueno, sí, tuvo un poco infeliz la declaración.
Sí, porque... Todo lo contrario. ¿Por qué? Yo no me había dado cuenta al principio, pero ¿qué pasa si uno naturaliza la perturbación? Deja de ser perturbadora.
Ah, tiene razón, ahí ya no hay perturbación.
Es la kriptonita de la perturbación.
Bueno, está pasando con el puerto, ya la gente, a no ser las personas involucradas directamente, que son muchas, y los negocios involucrados directamente,
señor,
que son muchos,
hasta que deje de ser perturbadora y pierda sentido.
Claro, nadie que no está en el tema puerto cliquea conflicto en el puerto ya.
Correcto.
Ya se naturalizó. Pero la ciudadanía ya se naturalizó.
Conceptualmente, naturalizar la perturbación es su kriptonita.
Claro.
¿Entiendes? No vuela más Superman. El Superman, el superturbador deja, se queda sin capa, señor, cuando uno lo naturaliza.
Sí, sí, ahí hay un temita ahí interesante. Y hay otro tema interesante que es desde el Ministerio de Trabajo lo que se tiene que intentar es bajar la perturbación y lograr encauzar las cosas, no naturalizar nada. Porque es una función que uno tiene. Una cosa es la teoría, y está muy bien, es un docente, y otra cosa es la práctica cuando uno tiene un cargo político donde
claro,
tiene que
Claro, la zanjar. Teoría no sirve para nada, lo que siempre decimos no. Acá. Es completamente al pedo, es conocimiento acumulado sin ninguna funcionalidad. Es perfecto, Lionel, lo que acaba de decir. No le saco ni un punto ni una coma. Perfecto. La solicitud, bueno, ¿qué pasó? Al tiempo que Orsi decía esto, que un jueves, no vamos, lo están dadas las condiciones.
Sí.
La solicitud, dice, de pedido, el coso de el Cartoon Nation.
Cartoonet, sí, o como le diga cada uno.
Lo
sí.
que vendría siendo TCP también, sí. ¿verdad? Pidió el decreto de sinceridad. Al sí. mismo tiempo que Orsi decía, no están dadas las condiciones para decretar la sinceridad.
Ya que están jodiendo con esto, ahora le pedimos
dice
nosotros.
Que la pidió y expuso sus razones. La principal razón es que del Ministerio de Trabajo pusieron como la causa número uno de no decretar la sinceridad que TCP no se la había pedido.
Acá lo tiene, acá se le pedió.
Bueno, ya está. Bueno, entonces solicitó una determinación concreta de cuáles son las prestaciones desarrolladas en la terminal cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud o la seguridad de las personas, de las operaciones o la preservación sanitaria de cargas sensibles. Hay cargas sensibles, increíble, tienen sensibilidad a las cargas. Ahora, los containers se deprimen. Y de la dotación mínima necesaria para el cumplimiento, no sé cuánto, ¿está? Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Con esta, acá sí que lo jaque mate. Se viene un decreto de no esencialidad.
Ah, ¿qué sería eso? ¿Qué es un decreto de no esencialidad? ¿Qué es un decreto que qué dice? Porque uno puede haber decretos de no algo.
Un decreto de no esencialidad. Un no decreto de esencialidad.
Un no decreto es otra cosa.
Es pues un decreto de cuasi esencialidad.
No, eso no puede ser. Un decreto de que se cumplan las medidas gremiales, por ejemplo, eso dice la guardia gremial, digo. Que no
eso,
se...
claro, pero... que era lo que le pedía TCP.
Bueno,
pero
que...
sin la parte de decretar la esencialidad.
Lo que pasa es que hay gran calentura.
Es determinar la guardia gremial, señor. ¿Entiende? Pero que no... nada que ver con la esencialidad.
Okay.
El mínimo de guardia gremial, guardias mínima, dice, el gobierno se dispone a emitir una normativa que obliga al sindicato de TCP a mantener guardias mínimas para asegurar el funcionamiento de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, o sea, lo que le habían pedido, ¿entiendes? Pero sin la parte de esencialidad.
Bien.
Jaque mate. Tuye. Creo que hubo algo de táctica defensiva siciliana a la napolitana con finas hierbas aromáticas de Naidena.
Jorge Díaz metido ahí.
Sí, señor.
Analizando la letra fina.
Exactamente, la letra fina, señor. Y le metió mucha letra fina. Y no es esencialidad. ¿Sabes lo que no es esto? Un decreto de esencialidad. Vamos a decretar la no esencialidad de la manera que nos pedía que decretáramos la esencialidad, pero sin la parte de la esencialidad.
Está muy bien. O sea, ahora me cumplen la guardia gremial, porque si no también están incumpliendo con las normas que hay para la huelga.
Bueno, ¿qué dijo el sindicato?
¿Qué dice?
Que ayer, ¿tá? Sí. Que habían llevado una propuesta buenísima y los directivos de la empresa 100% extranjera con participación estatal del 20% no la aceptaron.
Ajá.
¿Tá? Y ahora nos cuenta Reinaldo que el... en el porque en el cie, en el reino de los puertos, no, ¿cómo es? En el
sí. De Reinaldo,
el
escuchemos.
Puerto es Reinaldo. ¿Cómo es? En el reino de los ciegos, el puerto es Reinaldo.
Vamos.
No, lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo, ni siquiera en algo de convenio colectivo, ni tampoco en los servicios mínimos. Hoy volvimos a traer una nueva propuesta, la última era de 2 años con una cláusula de paz de consejos salarios, ahora la mejoramos, pusimos un convenio colectivo a 3 años con la cláusula de paz que la empresa propone, y bueno, y aún así fue rechazado hoy, no quisieron aceptarla, y las guardias mínimas, los servicios mínimos, lo mismo, nosotros pretendemos que realmente sea un servicio mínimo proponiendo un 25% de lo que es la maquinaria al servicio de ese servicio mínimo, la empresa pretende 50%, y un 50% claramente no es un servicio mínimo, sino es prácticamente un trabajo normal.
Excelente. Me quedo con eso.
No es un trabajo normal, la mitad.
El servicio al 50% es prácticamente un trabajo normal.
No, es la mitad. 50%.
En Uruguay es prácticamente un trabajo normal.
No, pero no está muy
no mal. Puedo estar más de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Sabe cuánto estoy de acuerdo? Un 50% de acuerdo.
Está bien.
Lo cual quiere decir que estoy casi completamente de acuerdo. Tengo un acuerdo casi normal.
Qué maravilla.
50% es prácticamente trabajo normal. Me parece que nadie puede estar en desacuerdo con esto en este país. Y el que lo haga es un hipócrita. Así que Lionel...
Es el doble que lo que ellos proponen, es cierto, pero no es normal, es la mitad de lo normal.
Es mucho más lejos de la del 100% que del 25%.
Eso es cierto también.
Es un 100% más que el 25% que ellos proponen, y el otro está...
De un 60 para arriba, 75 le
nunca,
llevaría.
Nunca, pero señor, 60% es casi excediendo las posibilidades.
Pero cualquiera en su trabajo que tenga...
Cualquiera en su trabajo que diga que 50%. Trabaja un 100%, que dice que está un 100% al servicio de trabajo, es mentira.
Bueno, pero si tiene...
O sea, el máximo, el tope es 65%.
Bueno, pero...
50% está casi...
está 100%. Bien, ya le entendí. El 50% está muy cerca, está 15-20% a reventar del trabajo normal.
Claro, okay. Y a 25% del mínimo
Exacto, perfecto, ahí lo entendí. No miente, sí. Reinaldo, para nada.
No, de ninguna manera. En todo caso, si me dijera un 45%, que yo me imagino que es a donde lo va a dejar el gobierno, hay que a 20 del máximo y a 20 del mínimo.
Pero pasa que el máximo no está considerado.
Queda en la mitad.
¿Sí? No, pero eso es su consideración, no está considerado el máximo 65.
No, es mi consideración. Eso es en la práctica. Otra vez está volviendo a la teoría y ya le dio muy malos resultados al subsecretario de
Trabajo. Sí, vayamos a lo pragmático.
Teoría. Olvídese de la teoría.
La realidad es el 65% viene a ser el 100% en cualquier trabajo en Uruguay. Ok.
Lógico.
Entonces, trabajando un 45 queda un 20 y estaría de acuerdo el
sindicato. No, un 20 para abajo y un 20 para arriba. A un 20%.
Vamos al acuerdo de la Guardia
20 Gremial. Puntos porcentuales, en realidad, para abajo y 20 puntos porcentuales.
Quedamos en un acuerdo. Perfecto.
45.
No vamos a estar a la deportiva, sin solucionar el tema del conflicto del puerto, con colas de camiones eternas, con barcos que hacen un rato de espera y después se van a otros puertos de Brasil, y esto está pasando con navieras que abandonan.
Bueno, y con otra, vamos a poner otra terminal.
Bueno, no sé eso.
¿Sabe
no
cómo
sé.
Soluciona esto? Con otra terminal.
Que Montecón tenga otra terminal.
¿Usted qué piensa? ¿Que eso es duplicar los problemas o dividirlos a la mitad? Es fundamental. Hay una diferencia abismal entre una cosa y otra.
No sabría decirle, pero...
Bueno.
A esta altura todo
¿qué hacemos? Pasa. ¿Reducimos a la mitad los problemas o los duplicamos? Si perdemos otra terminal.
Por ahora lo que hacemos es una larga parte del medio hasta la deportiva de viernes, Darwin. En
sí,
el día
bueno. Recordemos que vamos a estar prácticamente trabajo normal.
Sí, va a empezar...
50%.
El 50% del tiempo.
50%
y un 50% claramente no es un servicio mínimo, sino es prácticamente un trabajo normal.
Quedó clarísimo, Reinaldo. Quedó.
Es que la cosa que... La cantidad de joyas que nos dejan...
el conflicto del
puerto. Un jueves. No están dadas las condiciones.
Y 50%
prácticamente trabajo normal.
Hasta la deportiva.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin escuchó que nada es gratis en la vida, pero él no está de acuerdo, porque si haces tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.